for more of the hits.
La Voz de América presenta.
¿Hacia dónde se mueven las economías de América Latina y el Caribe? Ese es nuestro tema de hoy en Foro de la Voz de América. Desde Washington, soy Jaime Moreno. Bienvenidos. Los países de la región están a punto de ganar la batalla contra la inflación, según el Banco Mundial. Sin embargo, el crecimiento económico es el más bajo entre todas las regiones del mundo. El crecimiento estimado para América Latina y el Caribe es del 1,9% para 2024, pero en el 2023 fue del 2,1%. Para el 2025 se espera que crezca un poco más, al 2,6%. La proyección por países es la siguiente. Miremos esta otra gráfica. República Dominicana crecería 5,1% en 2024 y Costa Rica 4%. Luego viene un bloque de países que crecerían entre el 3 y el 4%, en donde están Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Uruguay y Perú. Y en el rango del 2 y el 3%, El Salvador, Brasil con el 2,8%, Chile, Panamá con el 2,4%. En las últimas posiciones y por debajo del promedio de la región, que es de 1,9%, se ubican México, Colombia, Bolivia y Ecuador. La situación de Argentina es que no va a crecer, la proyección es negativa en 3,5%, aunque tiene un buen estimativo para el año 2025, después de unos ajustes que vienen haciendo en Argentina a su economía. Esas son las estimaciones del Banco Mundial, que también hace algunas sugerencias en temas de impuestos y otros asuntos para mejorar el crecimiento y también reducir la equidad. Pero para hablar de este tema, los expertos que me acompañan hoy en el estudio, el autor de este informe, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, el doctor William Maloney, y de manera remota tenemos a Juan Carlos Echeverry, doctor en economía de la Universidad de Nueva York. Fue ministro de Hacienda de Colombia y expresidente de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. A los dos, bienvenidos. Doctor Maloney, el informe del Banco Mundial da una radiografía de lo que está pasando con las economías en la región. ¿Por qué ese crecimiento tan lento y esto qué impacto puede tener en las posibilidades de mejorar posiciones de trabajo y también reducir la pobreza?
Gracias por la invitación, Jaime. Primero, parte de esa cifra baja es que Argentina tuvo muy mal año. Y sacando a Argentina tendríamos un promedio de como 2,6. Sin embargo, 2,6 no es suficiente para eliminar la pobreza ni facilitar la movilidad social. Entonces, la pregunta es por qué seguimos creciendo más o menos a las tasas iguales de que crecimos en la década 2010, ¿no? Es como 2,2, 2,3. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles problemas estructurales enfrentamos que nos están impidiendo crecer más? Y en el corto plazo, obviamente, había problemas con tasas de interés muy altos. En el largo plazo, tenemos carencias en términos de educación. Tenemos 20% de nuestras empresas dicen que no pueden crecer por falta de mano de obra calificada. Tenemos problemas en infraestructura. Invertimos como 3,5%, mientras los asiáticos invierten como 6-7. Tenemos problemas con inseguridad e instabilidad ahora. Esos problemas se van empeorando con el tiempo y tenemos que atacarlos con energía. Entonces, todo eso impide que aprovechemos las oportunidades que hay en la economía hoy en día.
Doctor Juan Carlos Echeverry, ¿cómo ve a Colombia en este informe?
Colombia trae una década muy difícil, en general América Latina. Colombia, porque tuvo primero el choque de los commodities 2015-2017, después vino el COVID, después vino el estallido social y después vino un nuevo liderazgo político que ha complicado la perspectiva hacia el futuro. Entonces llevamos 10 años que se reflejan en el informe del Banco Mundial con un crecimiento bastante poco, pues bastante mediocre. El Banco Mundial lo dice, para toda la región, robusta mediocridad, dice Bill Maloney y su equipo. Y bueno, en el caso de Colombia es cierto, y pues cargamos 10 años, yo tal vez creería que con el tema de seguridad son tal vez de los peores 10 años que hemos tenido en la historia reciente.
Doctor Maloney, se destaca en este informe dos países, Costa Rica y República Dominicana, que crecen por encima del promedio. ¿Qué están haciendo ellos diferente a lo que está haciendo el resto de la región?
En ambos casos tenemos tasas de inversión extranjera bastante altas, especialmente Costa Rica ha sido muy capaz de insertarse en las cadenas globales high-tech. Por ejemplo, Intel invirtió 1,4 mil millones de dólares en los últimos dos años. Entonces, están construyendo un sector de microchips y de high-tech en general. La República Dominicana también recibe mucha inversión. Ha habido un aumento paulatino pero constante por la última década de inversión extranjera en sectores como renovable, energía renovable, en algunas manufacturas, obviamente en turismo. Y esto en un contexto de reformas serias por parte del gobierno, ambos por el lado fiscal, pero también en términos del clima de negocios que ha fomentado ese crecimiento.
Hoy en Foro de la Voz de América, tomándole el pulso a la economía en Latinoamérica y el Caribe. Ya volvemos.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. Su última esperanza, ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Hay un dicho sobre Chile.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Hoy en Foro de La Voz de América, el estado de las economías de la región. El Banco Mundial asegura que Latinoamérica está perdiendo el tren del nearshoring y el friendshoring, es decir, la oportunidad de atraer la manufactura que empresas están moviendo de China a otros destinos ante las tensiones entre Estados Unidos y China. Aunque México es el país del que más se han reportado anuncios de relocalización de plantas de producción, la proyección de crecimiento de su economía para 2024 es apenas del 1,7% y para 2025 del 1,5%. Doctor Juan Carlos Echeverry, ¿qué es lo que está pasando en México? México, que parece ser el país más preparado para aprovechar esa relocalización de las cadenas de suministro, no muestra unos indicadores de crecimiento tan altos como podrían pensarse se deberían estar dando ya.
Jaime, lo que pasa es que hay varios Méxicos. Hay un México que sí está aprovechando pues tremendamente el nearshoring, que es el México del estado de Nuevo León, es el México que está en el eje que va
pues hacia Estados Unidos, hacia el estado de Texas y otros estados, y es el México que tiene, ha tenido el gas y ha tenido la energía disponible, barata, en ese eje norte-sur, donde ha habido gas, donde ha habido energía barata, ha habido posibilidades. Otra cosa que se necesita es infraestructura, es agua, porque la inversión extranjera sí está llegando, pues ha habido 120 parques industriales en ese eje Nuevo León, desde Monterrey hacia Estados Unidos, pero hay mucho más México. México es un país muy grande, de 120 millones de personas, y otras partes de su economía están creciendo menos. Entonces yo creo que la dicotomía sí se está dando en la inversión extranjera, sí se está dando la oferta de energía, sobre todo de gas, barato y disponible en todo el país, pero hay otras zonas del país que están menos desarrolladas, y ese desbalance es el que genera que el crecimiento total de la economía sea insuficiente, creo yo.
Dice el doctor Maloney, dice Juan Carlos, hay dos Méxicos, pero del modelo de México, de lo que ellos están haciendo para atraer esa inversión, al menos en la parte norte, ¿qué puede replicar el resto de la región que no tiene esa posibilidad geográfica de tener a uno de los mayores clientes del mundo ahí al lado?
Pues Jaime, es importante darnos cuenta que las inversiones que estamos intentando atraer son de China, que queda al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, cualquier país de América Latina queda más cerca. Entonces, la distancia no es tan determinante como uno pensaría, y tenemos retos en términos de infraestructura para facilitar el comercio y todo eso. Sin embargo, me parece súper factible que muchos países como el eje cafetero de Colombia, obviamente Costa Rica y la República Dominicana, pero muchos otros países pueden agarrar parte, un eslabón de una cadena productiva y apalancarlo para desarrollar un poquito más.
Doctor Echeverry, dice el informe que se le podría estar yendo el tren a América Latina para aprovechar este momento. ¿Hasta cuándo podría esperar ese tren? Y si ese tren realmente está ahí esperando a que Latinoamérica y el resto de países se animen o hagan lo que tengan que hacer para incluirse en esa generación de compañías que pueden entregarle servicios y productos y otro tipo de materiales a las grandes compañías del mundo.
No, Jaime, el capitalismo no da espera. Si la gente tiene que invertir 50, 100, 1.000 millones, 2.000, 5.000 millones de dólares, eso tiene que ir a un comité de inversiones en Intel o en Nvidia o en Toyota. Y como dijo Bill Maloney, pues Costa Rica lo está haciendo porque atrajo Intel y hace que no esperen. Pero le doy el ejemplo de Colombia. En Colombia se van a ir ahora los inversionistas cuando no se sabe qué va a pasar con la legislación laboral, no se sabe qué va a pasar con la legislación tributaria, no se sabe qué va a pasar con la política o con la salud, no se sabe qué va a pasar con la infraestructura, con las carreteras. Entonces, si usted no está agresivamente ofreciendo las condiciones de infraestructura, regulatorias, legislativas, incluso de seguridad, aunque la seguridad en México es bastante mala y están recibiendo mucha inversión. Entonces, el caso de la seguridad podría ser debatible. Pero me parece que muchos otros países, Colombia, que es después de México es el país más grande hacia el sur, y Colombia, yo comparto que debiera ser el México de México. ¿Qué quiere decir? Ese derrame de Estados Unidos hacia abajo, hacia México, debe seguir. Costa Rica, pues por supuesto Guatemala, Nicaragua, etcétera, pero más abajo Colombia es el país más grande, 52 millones de personas. Debíamos estar aprovechando ese nearshoring, y ahí sí nos está dejando el bus, porque la gente no da espera, el capitalismo no da espera, la gente quiere hacer las inversiones ya, y si usted no está listo, pues no llegan a su país.
Me gusta esa frase, el capitalismo no da espera. Hay algo en el informe que me llama la atención. Nicaragua, que es un país pequeño, es un país que no tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, hay muchos cuestionamientos en derechos humanos, en fin. Pero en este informe se ve que Nicaragua crece sostenidamente, 3,8, 4,6, 3,6, 3,5, 3,6. O sea, ¿qué está pasando en Nicaragua?
No, obviamente es una economía un poquito complicada. Sin embargo, lo que sí han hecho es han tenido éxito en desplazar algo de exportaciones que antes venían directamente de China a los Estados Unidos, y tienen ahora algunas plantas grandes que están exportando directamente a los Estados Unidos. Entonces han ganado un poquito de este movimiento de nearshoring. Esto dicho, y tengo que recalcar lo que dijo Juan Carlos, es que los anuncios de nuevas inversiones, Greenfield, por ejemplo, son mucho más grandes en Asia, mucho más grandes en Europa del Este que en América Latina. Entonces, la cosa no es que por gravedad, algo así, que todo está viniendo a América Latina. No es. Honestamente, estamos con inversión por debajo de los niveles de 2010. Es decir, que no tenemos un boom de ninguna manera y tenemos que hacer algunas reformas importantísimas para asegurar que somos los más atractivos.
Bueno, ahí analizando hoy en Foro de la Voz de América el estado de las economías en la región. Ya volvemos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mama Chiruba, Mama Chiruba. Мы теперь не давай Бог. Еще это выспытай. Какие разрушения на Украине, кошмар.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали
боятися. Ми свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Foro de La Voz de América analizamos hoy el comportamiento de las economías de la región. El Banco Mundial, en este informe que saca haciendo los estimativos de crecimiento para cada país, está sugiriendo que se ajusten los impuestos a la riqueza, que es una propuesta que se ha escuchado ya en otros segmentos, en el G20 se ha escuchado también. Yo quiero preguntarle, doctor Echeverry, ¿qué tan viable es hablar en este momento en Latinoamérica de ajustar esos impuestos a la riqueza?
Ay, yo ahí me voy a separar con mucho dolor de Bill Maloney y del Banco Mundial. Pero bueno, eso nos va a dar para un debate. A ver, estamos diciendo que es una región que no crece, estamos diciendo que es una región que no tiene inversión de afuera, pero tampoco de adentro, es una región que ahorra poco. En Colombia particularmente el ahorro y la inversión se han desplomado. Estamos diciendo que, digamos que hay problemas de generación de crecimiento, pero decimos que pues el informe dice que una de las claves es aumentar los impuestos. Y los impuestos sobre la misma gente que ya paga todos los impuestos, la gente que paga el impuesto a renta, la gente que paga el IVA, la gente que paga el impuesto al predial por una casa o por un lote o por una finquita que tiene. Entonces, a esa gente que somos los mismos, y yo me encuentro dentro de ellos, o sea, uno se ha demorado, yo llevo 40 años trabajando, mi riqueza es un apartamento y un lote, esa es toda mi riqueza. Sí, y entonces pago los impuestos más altos. Ya la tasa de tributación está en el 41, la marginal en Colombia, está altísimo. Y entonces la clave es aumentar un impuesto a la riqueza. Eso desincentivaría el ahorro y la inversión, generaría probablemente evasión fiscal porque pues mucha gente trasladaría sus dineros a donde el Estado no se los pueda ver, o aumentaría la deuda para que la riqueza disminuya, la riqueza neta, pues el patrimonio. Tendría dificultades de implementación, pues porque justamente individuos buscarían evadirlo. Fuga de capitales, venga, les digo este dato que publica Credicorp Capital. Dice, vea, en los últimos, desde el estallido social, han salido de Chile, han salido 26 mil millones de dólares, de Perú 22 mil millones de dólares y de Colombia 14 mil millones de dólares, 4 puntos del PIB en Colombia, 9 puntos del PIB en Chile y en Perú. Entonces, y por último, podríamos tener una doble imposición, un ingreso que yo ya pagué, porque pagué impuestos, ahorro, compro un apartamento, ahí pago predial y vuelvo a pagar impuestos de la riqueza. Entonces, por esos argumentos me parece que sería negativo para el crecimiento, negativo para la estabilidad, y yo creería que es un gran signo de interrogación en esta propuesta, con mucho respeto y cariño y aprecio por Bill y por el Banco Mundial.
Bueno, su respuesta, o sea, no tiene como buen recibo ahí por parte del doctor Echeverry.
No, creo que tenemos mucho más en común. Donde empezamos con el informe, primero es que hay un esfuerzo importante que hacer para hacer más eficientes los gastos del Estado. Hemos mostrado varias veces que en promedio se podría ganar 4% del PIB en hacer más eficiente las compras, las transferencias y la política de recursos humanos. Entonces, ahí es donde empezamos, que primero hacer el Estado más eficiente. Pero eso dicho, cuando se pone por encima de falta de educación, falta de infraestructura, falta de seguridad, tenemos las tasas corporativas, de impuestos corporativos, más altas del mundo. Pero estamos en promedio 2 puntos por encima del OCDE y como 6 o 7 puntos más por encima de Asia. Entonces, nuestra idea es que sacamos este peso del sector productivo, ¿no? Y desplácelo frente a la propiedad, en particular la propiedad.
Una casa, un lote, una extensión de tierra.
Tierras no utilizadas, lo que sea. Pero el punto que es ahora lo hacemos sumamente difícil invertir en la región. Entonces sería bueno si pudiéramos bajar la tasa corporativa y transferir este peso.
Doctor Echeverry, pero ¿en qué sentido no le gusta la propuesta, por ejemplo, lo que dice el doctor Maloney, de tierras que no son utilizadas, que están ahí y que no pagan un impuesto mayor y que podrían ser tener un destino productivo mejor?
Es que eso tiene un problema administrativo tremendo, ¿no es cierto? Que es ir a identificar esas tierras. Fíjese el problema que ha tenido este gobierno y el gobierno pasado y el anterior para identificar unas tierras, para comprarlas y dárselas a los campesinos cumpliendo con el acuerdo de paz. O sea, identificar cuál tierra no es productivo, si es productivo, es muy difícil. Entonces, identificar el activo, digamos, le das un poder administrativo que puede generar gran corrupción. Imagínate 100 personas por todo el país yendo a decir, es que este apartamento no es productivo, este lote no es productivo o esta bodega no es productiva. Entonces, esas 100 personas se van a volver ricas, porque entonces la persona dice, no, espere, yo en vez de pagarle a la DIAN, más bien llévese usted estos 50 millones de pesos y no moleste. Entonces, administrativamente creamos un problema muy grave. Esta es una idea que puedes... Había alguien que decía sobre mi universidad, la Universidad de los Andes, que son ideas que suenan bien en los Andes, pero funcionan muy mal en la realidad. Y esta idea le puede pasar lo mismo, que son ideas que parecen buenas, pero una vez las vas a aplicar, el problema administrativo y de riesgo de corrupción que se genera en quién utiliza bien sus activos y quién no es muy grande. Pero yo creo que los americanos se cuidan mucho del impuesto a la riqueza, y yo en Colombia me lo quitaría. En lugar de ponerlo, o sea, eso se puso por el gobierno de Santos para, no, mentiras, en el gobierno de Uribe.
De Uribe.
Si ustedes recuerdan, para financiar la guerra, ¿no? Pues el armamento y tal, y era transitorio. Y como todas las cosas en los impuestos, una vez tú la pones, se quedó. Pero a mí no me gusta mucho, como queda claro.
Bueno, ahí quedó clara la...
Solo para decir una cosita más. Es que América Latina recibe 2% de los recursos del Estado de impuestos sobre la propiedad.
Es muy bajo.
Muy bajo. En Asia y en Europa del Este es como 4 o 5%, ¿no? Los Estados Unidos como 12%.
Y de eso es que en Estados Unidos, por ejemplo, se pagan las escuelas, los colegios.
Exacto. Entonces... No es que no es factible globalmente, es posible que América Latina es sumamente idiosincrático, pero de todas formas tenemos en teoría, quizás teoría de los Andes, como dice Juan Carlos, pero sin embargo es factible en otros contextos, entonces vale la pena mirarlo con un poquito más cautela en América Latina también.
Una discusión bastante amplia. Esto es Foro de la Voz de América, ya regresamos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Hoy en Foro de la Voz de América hablamos del bajo desempeño de las economías de la región y ya en esta parte final me gustaría es tener las conclusiones, doctor William Maloney. Conclusión, después de haber visto este informe que usted prepara, lo que está pasando en cada país, algunas soluciones que se plantean, ¿cuál es su conclusión final de hacia dónde deben ir las economías para mejorar el crecimiento y que sirva para reducir la pobreza y la desigualdad?
Es que yo creo que la región tiene posibilidades, tiene oportunidades grandes, ambos en el tema de nearshoring, pero también en la transición energética. Pero tenemos que hacer muchas tareas para ser atractivos, para aprovechar esa oportunidad. Obviamente eso incluye temas de educación, incluye temas de seguridad, temas de infraestructura, pero también incluye, como en la última sesión, temas de impuestos, de dónde... ¿A quién castigamos para buscar recursos? Entonces, la idea fue, la propuesta fue hacer más fácil, más atractivo la región para inversión de todo índole, extranjero y doméstico, y buscar fondos de otra fuente menos sensible a los impuestos.
Es decir, bajarle más los impuestos a las empresas, pero buscar una compensación por otro lado. Doctor Juan Carlos Echeverry, su comentario final.
Pues bueno, primero muchas gracias por invitarme. El informe del Banco Mundial me pareció muy interesante, lo voy a estar difundiendo. De hecho, ya lo he hecho, amigos en México, amigos en Colombia, se los estaba mandando. Miren esta gráfica, miren esta otra. Felicito al Banco Mundial por eso, está excelente. A ver, yo creo que primero sobre el tema de ingresos que discutimos con Bill y con usted, Jaime, yo creo que lo que podemos hacer es aumentar el predial, que es... Tiene el mismo efecto, no es un impuesto adicional sobre la riqueza, y el predial tiene la ventaja, como en Estados Unidos, de que va a los departamentos y a los municipios, sobre todo a los municipios. Entonces, tiene una ventaja de descentralización adicional. Ahora, frente al desarrollo de América Latina y pues, de muchos países, sobre todo Colombia, que es el que más conozco, yo diría que el tema de energía es fundamental, es el que más me preocupa, porque las empresas cuando vienen educan a los trabajadores, pero si la energía es cara, sí es muy difícil que vengan. Entonces, a mí la energía y el gas me tienen muy preocupado y me fascina el ejemplo de México. México se desarrolló en su nearshoring alrededor del gas. Dejaría de cierre esos tres puntos.
Doctor Echeverry, doctor William Maloney, muchísimas gracias a los dos. Fantástica la explicación, muy pedagógica. Y a ustedes, los invito a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana.